Bueno, vamos a continuar. Habían surgido problemas técnicos y vamos a continuar con Smith sobre la dificultad de la paradoja del valor. Vamos a ver ahora. Exacto. Bueno. El trabajo como medida del valor. En el libro primero, Smith contiene el núcleo del debate del valor del cambio. Dice, el valor de una mercancía para la persona que la posee y que no tiene intención de consumirla, sino de intercambiarla por otras mercancías, es igual a la cantidad de trabajo de que puede disponer o comprar con la misma. Si los clásicos afirmaban que el valor es diferente del precio, ¿por qué Smith afirmaba que el trabajo es o da la medida real del valor en cambio de todas las mercancías? Esta es una de las preguntas, porque desde Locke, una rama del pensamiento inglés, consideraba el trabajo como un contribuyente básico del proceso económico. Por eso, esa era la razón. Esta idea de que lo que se compra con dinero conviene, se adquiere con trabajo, parece que Smith la toma de su amigo David Toomey, idea expresada por predecesores de Smith, como William Petty. Se le presentan algunas dificultades teóricas y prácticas en una teoría del valor del trabajo, y Smith puso de manifiesto que era consciente de estos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo una hora de trabajo duro que 2 horas sentado en una silla. Deben ser tenidos en cuenta los distintos grados de penosidad soportados y de la habilidad utilizada. Los precios, para Smith el dinero es la medida más común del valor, pero Smith también era consciente de los defectos de las medidas monetarias, dado que el valor del dinero cambia con el tiempo. Se esforzó por distinguir cuidadosamente entre precios reales y precios nominales, tanto al precio de los bienes y los del trabajo. Para Smith el precio real es la cantidad de cosas necesarias que se entregan a cambio del bien, y el precio nominal es la cantidad de dinero. El trabajo explica adecuadamente el precio del mercado en las sociedades primitivas, pero las economías capitalistas están marcadas por la acumulación de capital y por los derechos de propiedad individuales sobre la tierra y otros recursos. Para Smith, el valor se resuelve en tres partes componentes que son las tres fuentes originarias de todo ingreso y de todo valor de cambio. Los salarios del trabajo, los trabajadores, el beneficio del capital, los propietarios del capital y la renta de los propietarios de la tierra. Incluyendo el beneficio como uno de los componentes necesarios del precio, Smith demuestra y una comprensión del concepto del coste de oportunidad. Una cosa es afirmar que la verdadera medida del valor es, en términos reales, el coste del trabajo, y otra es reconocer que la fuente del valor son los costes necesarios para producir cada mercancía. Que el valor de un bien se basaba sobre la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, lo admite Smith para las sociedades primitivas, pero Smith creía que las teorías del valor-trabajo solo eran válidas para esas sociedades primitivas en las que el trabajo representaba el principal, si no el único, factor de producción. No se contaba ni con capital ni con tierra. Ejemplo, es natural que el producto normal de 2 días de trabajo debe valer el doble que el de 1 día. Pero al considerar situaciones más complejas, Smith varía este punto de vista y toma el valor que no podía medirse por el trabajo necesario, sino que entraban en juego otros factores, como la tierra y el capital, que contribuían al proceso productivo. Si ahora tomamos en cuenta el precio de mercado frente al precio natural, Smith establece una dicotomía entre el precio real, es decir, el de mercado, y el precio natural. El precio real o de mercado se determina por la interacción de la oferta y la demanda a corto plazo Y el precio natural se determina por los costes de producción a largo plazo. El precio natural está controlado por las fuerzas sociales, es el que cubre todos los precios naturales de los salarios, de los trabajadores, los beneficios de los capitalistas y las rentas de los terratenientes. Y el precio natural que se vende el bien será su valor económico si se llega al equilibrio. Si el precio real o de mercado no corresponde a estas especificaciones, es de esperar que las fuerzas de la competencia empujen al precio de mercado hacia su precio natural o central o el llamado de equilibrio. Smith reconoció que las realidades económicas de un capitalismo naciente hacían superflua la doctrina del precio justo escolástico. La difusión del poder proporcionaba a su vez un freno automático al abuso individual del poder, que constituía uno de los principales intereses de los escolásticos. En la economía escolástica había dos teorías, si recordáis, una era del lado de la demanda y otra por el lado de la oferta. Smith observó que el valor puede verse influido por la utilidad o la demanda, pero no continuó por este lado, pero este no continuó por este lado del análisis. La contribución a la teoría de la demanda se limita en gran medida a una distinción entre demanda absoluta, que es el deseo agregado, y la demanda efectiva, el deseo más el poder adquisitivo. La demanda efectiva es la demanda de los compradores, que están dispuestos a pagar el precio natural, que es el precio suficiente para cubrir los costes de producción. Smith tendía a considerar el precio natural no sólo como un precio de equilibrio, sino como un patrón invariable a largo plazo. En lenguaje moderno sería que vio una curva de oferta a largo plazo horizontal. En el gráfico 5.1, veis en la línea P sub 0, P' sub 0. Smith consideraba que la industria producía con costes constantes. Y la teoría del valor de Smith se adapta solo a este caso especial. La teoría del valor natural de Smith tiene algo tautológico, algo de repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras. Por ejemplo, yo soy yo y nadie más. Esto es una tautología. Pues, la teoría del valor natural de Smith explica el precio en términos del coste de producción, pero los costes son precios. Se realizan pagos para adquirir los diversos factores de producción. Y en esencia, la teoría del valor natural de Smith explica los precios por medio de los precios, una idea tautológica. Otro punto es los factores y su participación en el producto. Smith no desarrolló una teoría satisfactoria de la determinación de los salarios, de la renta y del beneficio, pero ofreció numerosas importantes intuiciones y contribuciones que fueron ampliadas por sus seguidores. Fue el iniciador, ¿no? Otro punto serían los salarios. En esta sociedad primitiva, los salarios están determinados por la productividad, porque en ese estado originario de la sociedad, el producto total del trabajo pertenece al trabajador y no tiene terrateniente ni patrón con el que compartirlo. Esta es una afirmación de Smith. Y una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, los terratenientes demandan su parte. Y cuando se acumula el capital, el capitalista también hace lo propio y pide su parte, ¿no? Una vez que sucede esto, Smith plantea que no tiene sentido seguir investigando los posibles efectos de un aumento de la productividad sobre los salarios, opinión bastante desafortunada, y Smith desarrolló el concepto de fondo de salarios, que desarrollaron Ricardo, más tarde Malthus y otros autores clásicos. Era una teoría de salarios y una de capital. La acumulación de capital hace posible emplear trabajo en tanto que el capital acumulado constituye un fondo más para el mantenimiento de una población trabajadora. Este fondo consiste en adelantos a los trabajadores, adelantos de los que el propietario del fondo, es decir, el capitalista, espera, y está legitimado para ello. Espera a resarcirse, es decir, a recobrar y a recibir sus ganancias. Por ejemplo, un ejemplo de Smith es que el agricultor rara vez tiene lo suficiente para mantenerse hasta la recolección. Se mantiene porque el terrateniente que le emplea le adelanta su capital. Lo hace el terrateniente si luego va a participar en el producto del trabajo del agricultor, o a menos que reponga su capital con un beneficio, que sería el interés. La existencia de un fondo de salarios es un elemento para racionalizar el ahorro, la acumulación. Es una explicación de los salarios y del beneficio y un determinante del crecimiento de la población. Sin embargo, en otro lugar, Smith ofrece una teoría contractual de los salarios y una teoría de la subsistencia. Existe un límite mínimo de los salarios para sobrevivir. A medida que crece el fondo de salarios, puede soportar una población mayor y a medida que los salarios medios suben por encima de ese nivel de subsistencia, los trabajadores aumentarán su número en virtud de la propagación de la especie. Pero aumentando es probable que las tasas de salarios a largo plazo tiendan a los niveles de subsistencia. ¿Cuál de estas explicaciones representa la teoría de los salarios de Smith? No, no son inconsistentes entre sí, pero todas se derrumban, todas son erróneas. El tamaño del fondo de salarios explica el tamaño del total de pagos salariales, mientras que las tasas salariales individuales se explican por las condiciones de ofertas y demanda. Y a largo plazo, Smith considera que las tasas de salario vienen determinadas por los costes de mantenimiento y la reproducción de los trabajadores. El salario natural es un salario de subsistencia o un pago mínimo. Resumiendo, también el trabajo se produce a costes constantes, de modo que la curva de oferta de trabajo a largo plazo es también horizontal. A corto plazo, sin embargo, las tasas salariales pueden estar por encima o por debajo de ese salario de equilibrio, de ese salario de equilibrio a largo plazo. Smith amplió el debate a las desigualdades de los salarios y de los beneficios que surgen de la propia naturaleza de los empleos. Decía Smith que los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo, que los salarios varían en proporción directa al coste de su aprendizaje, que los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del empleo, que los salarios varían en proporción directa a la confianza que debe depositarse en el empleado. Y quinto, los salarios varían en proporción inversa a la probabilidad de éxito. Son diversas teorías de Smith. Otra teoría sobre beneficio e interés. Smith observó que los beneficios solo se ven afectados por los efectos anteriores. Y considera Smith que el beneficio como un rendimiento del capital más que como una retribución del empresariado. Y la principal característica de los beneficios es su fluctuación e incertidumbre. Definía el beneficio Smith como ingreso derivado del stock, es decir, del capital, o la persona que lo administra o emplea ella misma. El tipo mínimo de beneficio debe ser algo mayor que lo suficiente para compensar pérdidas ocasionales de cualquier empleo de capital, mientras que el interés lo define como ingreso derivado del capital por la persona que no lo emplea ella misma, sino que lo presta a otra. El tipo de interés mínimo debe ser algo más que el suficiente para compensar las pérdidas ocasionales a la que los préstamos están expuestos al riesgo. Y si no fuera mayor, la caridad o la amistad serían los únicos motivos para prestar. Smith consideró el beneficio como un residuo, como un excedente o superávit, como un beneficio, pero los beneficios elevados tienden más que los salarios elevados a elevar el precio del bien. Aunque comenta Smith, los comerciantes y los fabricantes se quejan de los malos efectos de los salarios altos que pagan a sus trabajadores que elevan los precios, pero no dicen nada de los malos efectos de los altos beneficios que reciben en la elevación de esos precios. Otro punto que trabaja Smith sobre la renta, la discusión de la renta, que dependía de tres factores. Primero, del rendimiento del monopolio. Smith define la renta como el precio que se paga por el uso de la tierra. Y de ahí que la renta la considera como un rendimiento de monopolio. La segunda idea del excedente residual. La renta, en la visión de Smith, es un pago residual. Es la parte del producto anual que queda después de cubrir todos los demás costes de producción. Y la renta, más que determinar el precio, viene determinado por el precio. Una renta alta o baja es la consecuencia del precio. Y la tercera, punto de la renta de la tierra, dedicada a un uso concreto, dependerá en gran medida de la productividad de la tierra, en su mejor uso alternativo. Son diversas teorías de Smith. La macroeconomía de Smith es un anteproyecto del crecimiento económico. En el libro primero de la riqueza estaba dedicado a fundamentos micros que contienen la discusión de la división del trabajo, que constituye el punto de partida de esa teoría macro del crecimiento económico. Son fundamentos macro. La división del trabajo es un fundamento macro. Para Smith, la división del trabajo es el único factor de progreso económico. Y la discusión de la división del trabajo que realiza Smith da un análisis excepcional de las ganancias de la especialización y del intercambio. Es célebre el pasaje de la división del trabajo en una fábrica de alfileres. Dice: un trabajador sin adiestramiento, por más que trabaje, apenas puede hacer un alfiler en un día, y desde luego no puede hacer 20. Si la fabricación se divide en cierto número de ramas, en donde un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila y un quinto lo lima, el extremo donde irá la cabeza, hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones más, es matar los alfileres, de tal forma que la tarea de hacer un alfiler se divide en 18 operaciones distintas realizadas por distintos obreros. Dice, decía Smith, he visto una pequeña fábrica de este tipo donde solo trabajan 10 hombres y cada uno fabricaba 4.800 alfileres por día. Si hubieran trabajado independientemente, no podrían haber hecho más de 20 por día y por hombre. Por eso Smith concluye que la división del trabajo tiene tres ventajas, cada una de las cuales lleva una mayor riqueza económica. Primero, un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador. Segundo, un ahorro de tiempo. Y tercera, la invención de la maquinaria. Smith discrepa de los mercantilistas sobre la naturaleza de la riqueza de un país. Para Smith, la riqueza nacional no se mide por el valor de los metales preciosos, sino por el valor del cambio del producto anual de la tierra y del trabajo del país. Smith entendía por riqueza nacional lo mismo que los economistas actuales, entendemos por renta nacional. Consideraba Smith la esencia de la riqueza, era la producción de bienes físicos solamente, llevándole a la desafortunada y errónea distinción entre trabajo productivo e improductivo del libro segundo. Para Smith, el trabajo productivo es el que produce un bien tangible que posee un valor de mercado y se puede vender en el mercado. Y el trabajo improductivo es el que produce cosas intangibles que no tienen valor de mercado y no se venden en el mercado. Servicios de artistas, los docentes, los abogados, los médicos, sector de servicios, etcétera. Era erróneo, pero era lo que pensaba Smith. Es una distinción tratada muy injustamente, aunque es absurdo afirmar que las industrias de servicios son improductivas porque no producen bienes tangibles. Smith no consideraba que el trabajo de los trabajadores improductivos que sus actividades fomentasen el crecimiento económico. El papel del capital para Smith, la división del trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento y es esa acumulación de capital lo que lo mantiene. Elementos clave del proceso de crecimiento para Smith son la naturaleza del stock del capital, la acumulación de ese stock y el empleo del stock de capital. Por stock, Smith entendía lo que en términos modernos es riqueza, y la acumulación de capital amplía el fondo de los salarios y eso permite que un mayor número de trabajadores se incorpore a la actividad productiva, incrementando el tamaño del Producto Nacional. A través de la acumulación del beneficio, el stock de capital crece a lo largo del tiempo, sosteniendo un mayor número de trabajadores y un mayor producto en el siguiente periodo de producción. La cadena completa de crecimiento económico para Adam Smith se resume en el gráfico que hay en la página 128, en el gráfico 5.2. La teoría del crecimiento económico de Smith es un proceso continuo, en tanto la cadena de causación no se rompa, en el que la división del trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento. Este sería el proceso continuo. Pone en marcha el proceso la división del trabajo. Veis aquí muy fácilmente mayor productividad, mayor producción, salarios más altos, mayor renta per cápita, niveles más altos de consumo, mayor riqueza de nación, como nación, mayor acumulación de capital, división de trabajo y vuelva a ponerse en marcha el proceso. Bueno, la conclusión. Vamos a ver, desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII, tanto las poblaciones como los productos nacionales de Europa y Gran Bretaña aumentaron de manera significativa. En la Edad Media los intereses de la Iglesia se limitaban a la justicia económica y a mantener el status quo reinante. Se pasó a una actitud de crecimiento económico y de cambios estimulantes que llevan al desmantelamiento de las limitaciones feudales y mercantilistas de la industria y del comercio. ¿Causas de ese desmantelamiento? Pues una primera causa, en la sociedad de la Edad Media su sello era el estancamiento económico, la ganancia de una persona era la pérdida de otra, si recordáis. Por eso el interés de los padres de la Iglesia por la justicia económica y su tendencia a describir las mínimas necesidades como fin de llegar al bienestar y a la felicidad. Estaban preocupados por la ética, si recordáis. Segunda causa de este proceso, cuando el Producto Nacional aumenta, se espera menor preocupación por la ética y una mayor concentración en el análisis económico para explicar las causas subyacentes del crecimiento económico. Ahora, la necesidad de frenar desde el cielo el instinto adquisitivo humano es menos importante en una economía en expansión, en la que cada individuo puede disponer de una porción mayor del pastel económico, sin que necesariamente empeore la parte de los demás. En el año 1776 eso era posible y deseable. Lo que querían era reducir las limitaciones contra la búsqueda individual del beneficio. La idea de una economía autorregulada, funcionando en un sistema de mercado, era nuevo en el siglo XVIII. Se encontraban en los escritos de Fisiócrates y también comienzan a estar en las de Adam Smith. Este orden natural para la sociedad fue una de las ideas más liberadoras en la historia del pensamiento económico y encamina el análisis económico por esa nueva senda. Adam Smith inicia el proceso suministrando un marco para el análisis económico de las cuestiones económicas del crecimiento de la renta, del valor y de la distribución. Y todos los economistas del siglo XVIII a partir de él trabajaron dentro de ese marco, investigando cuestiones planteadas por el filósofo escocés. Por eso se le considera a Smith el padre de la economía y logró integrar sus propias contribuciones positivas más las de sus predecesores en un tratado sistemático y global que era más que la suma de sus partes, como ocurre con la macro. Smith reservó tres funciones importantes al Estado. Primero, administrar justicia. Segundo, asegurar la defensa nacional. Y tercero, mantener las determinadas empresas de interés público que nunca podrían ser rentables si se gestionaban de modo privado. Es decir, la cuestión de los bienes públicos. A medida que nos adentramos en este siglo, cada una de estas funciones representa un peso cada vez mayor para los gobiernos a todos los niveles. Vuelvo a decir que es paradójico que Smith, que pasó los 13 últimos años de su vida, un liberal como él, pues como comisario real de las aduanas de Escocia. Ironía de la vida, un hombre que había dedicado su actividad intelectual a argumentar en favor de la promoción del libre comercio y de la interferencia mínima estatal en los asuntos económicos, terminó sus días como beneficiario del sistema al que había atacado, pues diríamos, ferozmente. Y recapitulación final. Adam Smith planteó las principales cuestiones de las que se ocuparon después otros autores clásicos. Adam Smith planteó a sus seguidores, les correspondió el trabajo de depurar y corregir toda una estructura teórica clásica y de indagar más profundamente en todas sus implicaciones teóricas. El talento de Smith para sintetizar fue el origen de las imperfecciones analíticas de sus escritos, con explicaciones a veces ambiguas o contradictorias o erróneas. Las cuestiones que se plantearon todos sus sucesores figuran, hay unas cuestiones puntuales como cómo se puede obstaculizar la mejora del progreso y el crecimiento, cómo se derivaron de la expansión económica ganancias para todas las clases sociales, ¿era el progreso y el crecimiento económico sostenido un objetivo social de primera importancia?, etcétera. En Adam Smith, las cuestiones de política económica formaban parte de un todo. Considera el crecimiento económico a largo plazo como el fin básico y cualquier política económica debería medirse por sus efectos sobre la mejora del progreso y del crecimiento económico y sus consecuencias sobre la acumulación del capital, la división y la especialización del trabajo. Fue la inmensa obra de Adam Smith que invito a los alumnos a poder leer su obra original. Y colorín colorado, bueno, pues esto se ha acabado. Gracias por vuestra atención. La próxima semana, del 27 al 2 de noviembre, volverá a esta tutoría de las lecciones 6 y 7. Y como siempre, algo para pensar. Si deseas algo y crees firmemente que lo puedes conseguir, esfuérzate y seguro que lo conseguirás. Entonces, a estudiar, y presentaré también preguntas sobre estas lecciones de los fisiócratas y Adam Smith. Hasta la próxima.